Conforme al principio general y el mandamiento de la palabra de Dios que se encuentra en Efesios capítulo 6 y versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, y he aquí el mandamiento positivo, el principio general de la palabra de Dios, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Conforme a este mandamiento y principio general, estamos considerando el rol de los padres. He estudiado bajo tres aspectos: enseña, ama y disciplina. Principio que vemos que también Dios, nuestro Padre Celestial, usa con nosotros. El Señor nos ama, nos enseña y nos disciplina como a hijos. Y Él es el ejemplo supremo de lo que es un padre. De hecho, nosotros somos padres porque compartimos la paternidad de Dios. Heredamos de Él esa calidad y ese derecho de paternidad. De esos tres aspectos estamos considerando el aspecto de la enseñanza. Enseña, uno de los deberes de los padres, enseñar a sus hijos. Y en el aspecto de la enseñanza estamos considerando la instrucción. Toda buena enseñanza comienza con una instrucción adecuada, detallada, específica. En ese contexto de la instrucción estamos considerando tres virtudes esenciales de la juventud, que son la veracidad, la fe y la modestia. Cosas que debemos, con la ayuda del Señor y las herramientas que nos ha dado, su palabra, trabajar en el carácter de nuestros hijos. Lo último que estuvimos considerando fue acerca de la modestia. Vimos los peligros, algunos peligros de la inmodestia y la forma en que la inmodestia se introduce de manera solapada en nuestras vidas, en la escuela, a través de la televisión, y va tomando forma en nuestros hijos, en su vestuario, en la forma en que hablan, sus actitudes, comportamientos, etcétera, etcétera. Y veíamos ahí que, a pesar de que en nuestra cultura nosotros vemos antivalores y vemos que la modestia comienza a tomar cada vez parte más normal en la vida y comportamiento de las personas y especialmente de nuestros hijos, a pesar de eso nosotros debemos establecer normas, las normas de la vida cristiana, primero en nuestras vidas y luego en la vida de nuestros hijos. Y decíamos que de nada vale que nosotros nos quejemos, como muchas veces hacemos, hablamos y nos quejamos de la inmoralidad y de la falta de modestia que hay en nuestra cultura, pero que con simplemente quejarnos no hacemos nada, sino que allí debemos aprovechar y esperar que sea entonces más marcada la diferencia. Debemos decir, bueno, no nos alegramos de que la cultura esté llena de inmoralidad, de que no hayan normas, de que no hayan valores absolutos de la verdad, de buenas costumbres, etcétera. A pesar de que no nos alegramos de eso, pero debemos aprovechar esto para hacer marcar cada vez más la diferencia entre eso y nuestras vidas, que deben ser conforme a la palabra de Dios. En este contexto de la modestia, debemos de controlar cuidadosamente los medios externos a través de los cuales llega la influencia de la inmodestia, tanto a nuestras vidas, pero especialmente en el contexto que estamos estudiando, a la vida de nuestros hijos. Y es obvio que este aparato famoso, que es protagonista de muchas áreas, de muchos temas, de muchas influencias para nuestras vidas y la de nuestros hijos, que es el televisor, debe ser uno de los que se deben controlar. La televisión es uno de los medios a través de los cuales llegan muchas de las influencias de la inmodestia a la vida de nuestros hijos. Nosotros como padres, en el contexto de la instrucción, debemos de controlar cuidadosamente la televisión, pero no solamente la televisión, también el cine y aún la lectura. Debemos de controlar estas cosas, las lecturas que proveemos a nuestros hijos. Debemos también establecer y mantener normas modestas en el vestuario. Normas modestas en el vestuario. Y recuerden, hermanos, siempre que todas estas directrices, todos estos principios deben de comenzar en nuestras vidas. Ya lo hemos recalcado mucho, hemos insistido en eso, de que nosotros mismos debemos de ser veraces, ser hombres y mujeres de fe y ser también modestos si vamos a trabajar con estas virtudes en el corazón de nuestros hijos. Si una madre cristiana no puede comprarle a su hija vestidos que sean a la vez atractivos, pero a la vez modestos, no puede simplemente rendirse a la moda. Bueno, esto es lo que hay. Esto fue lo que encontré. Andé 5 tiendas y no encontré un vestido modesto para mi hija. ¿Qué hago? Pregunto, ¿qué hago? ¿Qué usted haría? Por favor, vamos a habilitar un micrófono. Y levántenme la mano y díganme qué harían algunos de ustedes. Hermana Miriam, yo voy a repetir mientras tanto.
Uno, dos.
Sí. Muy bien, ahí está. Correcto. La hermana la mandaba a hacer, pero todavía hay algo más que se puede hacer. Es parecido a eso. Y hay un principio en la palabra de Dios, muy interesante, aplicado a las mujeres específicamente, que arroja luz sobre qué hacer ahí. Ibeli. Muy bien, Ibeli sigue buscando hasta encontrar. Déjeme darle una orejita, porque me gustaría guiarlas a ese principio de la palabra de Dios. Está en Proverbios. Mérida.
Sí, se puede comprar, por ejemplo, un vestido que le quede un poquito grande y uno lo puede arreglarlo a la medida de la muchacha, que le quede bien, que se vea vestida.
Muy bien, a eso le llamaríamos ajustar la ropa. Vidal.
También aquellos vestidos que tiene la madre y que ya le queda un poquito ajustado, hacer lo mismo que dice la hermana, acomodárselo a ella para que ella lo pueda usar.
Correcto. Sí, pero es obvio que eso va a depender. Tampoco ahora vamos a entrar en esos detalles obvios. Se supone que para adaptarlo debe ser bajo una realidad de que el vestido pueda ser adaptado para ella. Muy bien, ustedes tocaron precisamente las dos cosas que se pueden y deben hacer. Una de dos, o hacerlos o alterarlos. Precisamente, nosotros podemos o hacerlos o alterarlos si no encontramos. Y Beri se iría más lejos y seguiría buscando hasta que encuentre, pero si no encuentra va a tener que hacerlos o alterarlos. Recuerden, hermanas, el libro de Proverbios habla de la mujer virtuosa, y una de las cosas que hace la mujer virtuosa, que dice que teje con sus manos, hace su ropa, le pone su esposo y sus hijos tienen 3 ropas juntas. Ahí obviamente habla de un contexto de frío, aquí eso no se puede usar, pero la idea es de que ropa no es un problema para la mujer virtuosa, hasta la hace ella. No queremos cargar su corazón, quizá usted no sabe costura, no se me cargue tampoco, pero estamos hablando de que ella le busca la vuelta. Pero asegúrese primeramente la madre de que su propio vestido y conducta son modestos. Ah, no encontré un vestido modesto. Y la hermana Miriam va y manda a hacer el vestido y mira qué vestido más lindo te hice. Y la hija la mira a ella, hermano, pero yo, ¿por qué no me lo hiciste así como el que tú tienes? Que te quede así como el que tú tienes. Por aquí. Se lo va a decir. Entonces tiene que asegurarse primero de que su propio vestido y conducta son también modestos. Porque si no, usted no está en nada. El rendirse al mundo de la moda a costa de la modestia deja ver una fe muy débil, que nada sabe de la vocación a la santidad. Lo que estamos hablando aquí es de que si usted va a la tienda y como fue a 5, 10, a la calle ha ido y dice, no, ya, simplemente no tengo opción, y le compra tremendo vestido, súper ceñido a la niña, porque eso fue lo que apareció, eso deja ver una fe muy débil. Y una vocación de muy bajo nivel a la santidad. Porque usted podía y debía ir más allá. Hacerlos o alterarlos. Pero no, usted se rinde al mundo de la moda, ¿no? Eso fue lo que encontré. Nos rendimos y ya. No hay más nada que hacer. Sí, hay algo más que hacer. Hay mucho más que hacer. ¿Es que acaso no se dan cuenta las madres cristianas que se visten de manera provocativa, la cual solamente era adoptada por las prostitutas de tiempos pasados, y que ven a sus hijas jóvenes ir a la escuela esclavas de la misma moda predominante, no se dan cuenta de que eso es parte de la ola creciente de inmodestia? Es una pregunta, o sea, a las hermanas, ¿no se dan cuenta de eso cuando se visten así? ¿No se dan cuenta que también sus hijas están yendo en el mismo desenfreno de disolución, como dice la Escritura? ¿No se dan cuenta? Hermanas, si no se dan cuenta, entonces tienen que despertar. Y esto es muy interesante. Aparte de darse cuenta, preguntamos también, ¿o es que han perdido contacto con sus hombres, que se han olvidado que son hombres? Es una realidad que está pasando. Las mujeres parece que han perdido de vista que los hombres son hombres. Lo han perdido de vista. Es como si ya no creen que los hombres son hombres. Se le olvida, se les ha olvidado. ¿Qué es ser hombre? ¿O es que acaso no les importa si siguen siendo hombres? Son preguntas que debiéramos hacer nosotros. Sabemos la respuesta en cuanto a los de afuera. Pero cuando nosotras imitamos esas cosas, en la práctica se nos está olvidando, hermanas, que los hombres son hombres. Cuando hablamos de que los hombres son hombres, es que la forma en la que usted se viste tiene un efecto innegable en los hombres. La inmodestia no simplemente alienta la sensualidad, lo cual ya de por sí es malo. Todos nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos una carga de sensualidad que le podríamos llamar normal en nuestro corazón. Ahora, la inmodestia la sube de nivel. Todos nosotros tenemos niveles de glucosa en la sangre, de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, de progesterona. La hermana Juanita estaba pidiendo que el Señor le ayude a controlar la progesterona. La hermana Casilda ha estado pidiendo que le ayude a subir los glóbulos blancos. Tenemos niveles normales de muchas cosas en nuestro cuerpo. Y cuando nosotros comemos mucho azúcar, que se nos dice, no, hay que tener cuidado con el azúcar, por la diabetes, nos sube el azúcar en la sangre. Y tiene la insulina que caerle atrás para quemarla, porque si no nos hace daño. La sensualidad sube en nosotros, perdón, la inmodestia sube en nuestro corazón los niveles de sensualidad. Y eso es un problema. Pero no solamente eso, sino que una modestia continuada conduce a un aumento creciente de sensualidad anormal. Una sensualidad anormal. Y hermanos, la inmodestia ahora es súper continuada. Súper continuada. Una madre fue a dejar a su hijo adolescente al liceo en cierta oportunidad. Un grupo de muchachos estaba recostados, estaba sentados en las escaleras que suben para el liceo. Una atractiva joven con un vestido cortísimo comenzó a subir la escalinata. La madre pensó para sí misma, seguramente todos los muchachos que están ahí la van a mirar. Para su sorpresa, los muchachos prestaron muy escasa atención a la muchacha. Más tarde, ella le mencionó esto a su hijo. Él le dijo, oh, mami, ya eso no llama mucho la atención. Cada vez que una muchacha se sienta, tú puedes verle prácticamente todo. Uno finalmente se acostumbra, le dijo el joven a su madre. Después del primer sonrojo, esto pudiera parecer una declaración alentadora. Pudiéramos pensar, bueno, pues ya no hay tanto problema si se van acostumbrando. El problema es si cuando pasa por ahí le quieren caer encima, pero si ya se están acostumbrando, pues ni modo. Eso pudiera parecer alentador. Mire, hermano, Hay algo muy, muy interesante, quizás a nosotros no sea difícil creer o quizás no pensemos que es así, pero eso produce perversiones. Eso de acostumbrarse a la inmoralidad, a la inmodestia, puede llegar a producir perversiones. Vamos a ver qué es eso. Probablemente nuestros abuelos tuvieron las mismas reacciones que estos jóvenes cuando las faldas de estar allá abajo en el piso subieron aquí a la mitad de la pierna, para nuestro lenguaje más claro, de la batata. Ahí, cuando estaban a mitad de la batata, quizá nuestros abuelos se escandalizaban en inicio, y cuando pasaba una mujer miraban esa media batata ahí, wow. Y después se fueron acostumbrando y ya pasaban con su vestido ahí hasta la mitad de la batata y ya no le hacían caso, se acostumbraron. Quizás eso pasó. Ahora está pasando, pero ya a un nivel, como dice el joven, de que se le ve todo a una mujer, no la media batata, todo. Y se están acostumbrando. Hermano, si usted pone eso en un simulador, se van acostumbrando a la batata, después se van acostumbrando a todo. Y si siguen por ahí, ¿qué puede llegar a pasar? Piense para que usted vea. La inmodestia vocinglera y continuada embota las reacciones de uno hacia el sexo opuesto. Esto es lo que yo decía, que puede que nos parezca quizá difícil o que no sea así. Pero hermanos, eso sí puede llegar a pasar. No es por accidente que la tendencia a la inmodestia corre como de relevo, junto, corre ahí aparejadita con el aumento de la perversión y la homosexualidad. Fíjese que en la actualidad la homosexualidad y la perversión están en su auge, en su apogeo. Y países por aquí, países por allí que ya casan hombre con hombre y se están destapando por ahí, personas que en tiempo atrás no tenían el valor, ahora por todos los lados, todo el mundo está expresando su libertad. Yo soy homosexual. Ahora, fíjese que también en esta misma época la inmodestia está a la vuelta de la esquina. Ya las partes íntimas de una mujer no son cosa misteriosa como antes. Cosas que los jóvenes siempre están hablando de eso y que querían ver, y cómo será eso. Ya usted lo ve en la calle, mi hermano, por encima de la ropa se ve. Ahora fíjense que no es coincidencia, van de la mano. Un aumento gigante de la homosexualidad y también un aumento gigante de la inmodestia. Los hombres llegan a saciarse con el sexo en lo natural. ¿Qué es lo natural? Un hombre y una mujer. Llegan a saciarse con el sexo en lo natural por causa de la sobreestimulación, y es por eso que adoptan una conducta antinatural y perversa. Se convierten en homosexuales. Y una vez más, alguno de ustedes pudiera decir, no, eso quizá no sea así, o eso es muy difícil. Pero quizá lo dice usted, hermano, porque usted anda según la palabra de Dios, que dice, absteneos. En un lugar dice, absteneos de toda especie de mal. Y en otro lugar dice, huid de la fornicación. Y en otro lugar dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y en otro lugar dice, ni forniquemos, hablando del ejemplo de Israel, como ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y en muchos otros lugares de las Escrituras, el Señor nos habla clara y explícitamente a nosotros huir de estas pasiones. A Timoteo dice, huye de las pasiones juveniles. Y quizá para usted que está andando conforme a eso, diga, no, eso es muy difícil. Pero usted no sabe, estando en una continua sobreestimulación de esas cosas, si usted no se absteniera de ellas, usted no lo sabe. Quizá para usted es difícil. Pero para aquellos que simplemente, como dice Efesios capítulo 2, andan según los deseos de la carne y de sus pensamientos, la cosa puede ser ahí diferente. El más seguro guardián de la moralidad y el deseo saludable que al fin conduce al matrimonio es la modestia. Repito eso. El más seguro guardián de la moralidad y del deseo saludable, deseo sexual saludable, que es el que al fin conduce al matrimonio, es la modestia. Ya es de entender que las personas, los hombres, las mujeres, los jóvenes, no se quieran casar. Ya no necesitan casarse. Para usted intimar sexualmente con una mujer o con un hombre, ya usted no necesita casarse. Eso está a la vuelta de la esquina, eso es lo más normal. Eso desestimula el matrimonio. Ya no es necesario tener que casarse con una muchacha para llevársela a la cama. Ahora, si las mujeres fueran modestas, imagínese ese escenario, hermano. Entonces, imagínese todo lo contrario a como son las cosas ahora, como usted lo ve en la calle. Los hombres van a estar interesados en casarse con esa mujer porque le gusta. Quisieran ver cómo es. Pero ya, ellos saben cómo es con mirarla en la calle. Ya se ven tal y como son. El guardián más seguro de la moralidad y el deseo saludable que lleva el matrimonio es la modestia. Hemos visto entonces, hermanos, la veracidad, la fe y la modestia como tres virtudes cardinales de la juventud que debemos de cultivar y sembrar en nuestros hijos. Con la instrucción bíblica, que es lo que estamos viendo, la instrucción en el contexto de la enseñanza y nuestro ejemplo. En segundo lugar, dentro de la enseñanza, ¿hay alguna pregunta o algún comentario respecto a la modestia, la veracidad y la fe? Miguel Ángel, sí, el micrófono, por favor.
El tema que tú voy a decir, tú no lo trataste, pero para mí sería importante que por lo menos se quede en el aire, y es que hay cosas que aunque son lícitas para nosotros como creyentes, a nuestros hijos nosotros debemos cultivarle la prudencia, la modestia, etcétera. Me voy a decir algo, un caso muy sencillo que pasa todo el tiempo. Las mujeres, voy a decir el caso de las mujeres, pero también ubíquense con los hombres, con cualquier otra cosa. La mujer y el pelo son eso todos los sábados, lo que sea, el día que sea. Hay una mujer que el pelo es una cosa sensacional. Y lo pone de tal manera que yo, bueno, no voy a decir algo muy directo, tengo personas que conozco que tienen un ingreso que no es el más de poder adquisitivo. Y porque lo han visto en sus padres desde niños. Lo han visto a sus padres, a sus madres desde niña, que el salón. Gastan gran parte de su ingreso en ese asunto del salón, solo porque lo han visto. Y ubíquense en cualquier cosa, yo dije el salón, pero en cualquier cosa. Y eso es lícito, porque no es malo que tú te laves la cabeza, que te la ponga bonita, que cuando. Pero aún la cabeza, que te la ponga bonita, tiene su medida. Porque lo interesante es que esa misma persona, y Beli lo hace en su casa, se jala los cabellos en su casa, y esa persona, no, yo no voy, yo, a mí lo llevan al salón y me hacen esto y me hacen lo otro. Entonces tú dices, ¿de dónde viene eso? Bueno, de lo que le enseñaron, que el pelo es un dios, porque hay que tener lo que yo quien, para que yo dónde. Y vuelvo y le repito, eso mismo que se le transfirió su madre a ella, ubíquenlo en todo, nosotros con los hombres, que yo con eso no estoy diciendo que un hombre no debe vestir bien y que deba gastar dinero en vestir, pero no que se enfoque un creyente, no debe enfocarse tanto, que no, que esto es yo no sé qué cosa y esto es yo no sé qué cosa. Vuelvo y le digo, que usted quiere usar ropa de marca, está bien, hágalo. Pero recuérdese que usted tiene hijos que lo ven y mañana le van a exigir a usted que quiere un traje con una marca, etcétera, etcétera.
Sí, es correcto. Eso también cabe perfectamente dentro de lo que es una conducta inmodesta. La Escritura habla a las mujeres de que vuestro atavío no sea el de peinado ostentoso, que no dice que no se arregle su cabello. Pero es una conducta inmodesta si usted tiene, sin poder, tiene que pagar 1.500 pesos en un salón para que le den uno de esos asuntos que dan allá. Cuando usted lo puede hacer con 200 pesos, simplemente que le laven la cabeza y la sequen. Ustedes entienden de lo que yo estoy hablando, claramente. Es una conducta inmodesta. No, usted no puede gastar los 1.500 pesos. No lo haga. La inmodestia no es simplemente vestir mal o mostrar parte de nuestro cuerpo. Es una de las manifestaciones más fuertes y más comunes, pero también la inmodestia tiene que ver con eso. Cuando bien Pablo dice, vuestro atavío no sea el de peinado ostentoso, se está apuntando a la modestia también. O sea, no debe ser inmodesto. Igualmente, lo de comprar ropa sin tener el dinero, todo eso también es inmodestia. El hermano Lizardo levantó la mano ahorita. Lizardo.
Sí, mi hermano, no quería dejar de tocar un tema que parece ahí, solamente usted refirió mucho sobre las jovencitas y las niñas, y es bueno tocar el tema de que también a los jóvenes, a nuestros hijos, debemos enseñarlos cómo deben vestir, porque hay muchos que andan vestidos de yo.
Sí, sí, pero una joven ahí detrás de usted, como usted dijo a los jovencitos, ya dijo que sí, como sí, estoy de acuerdo, pero... ya lo hemos hablado, mi hermano. Lo que pasa es que usted quizá no se acuerda, en las clases pasadas mencionamos de los jovencitos que llegan con el arete, la gorra para atrás, una pelada caliente, una cosa escrita aquí, ya hablamos sobre eso. Bueno, no mencionamos eso, pero sí, ya nos enfocamos en también la forma tanto en que los varones como las hembras deben de vestir. Hablamos también de su forma de hablar, ese lenguaje de tigueraje que se está usando ahora, que mutila el lenguaje, toda esa serie de cosas que son inmodestia, no solamente lo del vestir, ya lo mencionamos también. Y mencionábamos también hasta un ejemplo de un joven de aquí que llegó con un arete un día a su casa y le hicieron algo. Yo no sé qué fue, pero el asunto es que no inventó más con eso. muy bien. Sí, adelante, hermano. Por favor, el micrófono no lo bajen. Déjenlo siempre encendido y con el volumen alto, por favor.
Yo, por ejemplo, tengo el caso de que yo empleo muchas veces jóvenes, adolescentes, para enseñarlo a trabajar y que con eso le pueda ir bien en la vida. Y tengo que lidiar tanto con su manera de vestir, con su forma de pelarse, que siempre los jóvenes quieren vivir rayando entre lo que es el tigueraje, y yo hablo con los padres y es una lucha constante, muy constante, porque se sienten tan tentados a darse su pelada caliente, a, por ejemplo, andar con tenis sucio, andar sucio, porque sí, es algo normal,
sí, 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 sí.
Con los
eso
pantalones
lo
mostrando la ropa interior,
eso lo vamos a ver, sí.
Con los pantalones tubitos también, que ustedes no lo hablamos, ¿no? Pero uno se ve con esto todos los días, y tanto padres no creyentes como creyentes tienen esa misma lucha de que los jóvenes se le quieren salir de la mano. Nada, esto es mi comentario.
Sí, bueno, por eso nosotros debemos de instruir, porque eso evidentemente ha sido falta de instrucción. Puede que a pesar de nosotros instruir, de todas maneras, se vayan más allá, pero recuerden que estamos viendo lo que es nuestro deber, y con la ayuda del Señor, cuando los instruimos en su camino, la Biblia promete que aun cuando fueran viejos no se apartarán de él. En segundo lugar, entonces, en el contexto de la enseñanza, hemos visto la instrucción. Segundo, debemos establecer reglas. Establezca reglas. La enseñanza de cualquier clase incluye el establecimiento de ciertas reglas. Y en ese punto de las reglas debemos de inmediato considerar dos peligros que pueden haber ahí. Uno de esos peligros es, primero, la falta o no existencia de reglas firmemente establecidas. Eso es un peligro. Ninguna instrucción ni enseñanza paterna hacia los hijos puede carecer de reglas. Deben haber necesariamente reglas que delimiten o que marquen el camino sobre el cual nosotros vamos a administrar nuestra enseñanza y nuestra instrucción. Sin embargo, el otro peligro es una superabundancia de regulaciones caprichosas. Debemos de cuidarnos de eso, porque hay padres que establecen una serie de reglas y caprichos, que todo está regulado por una regla, todo. Pero todo, y todo es todo. y eso produce efectos muy negativos en nuestros hijos, de rebeldía y de otras reacciones adversas. Por un lado, no debemos llenar las vidas de nuestros hijos y nuestros hogares de muchas sobreabundancia de regulaciones caprichosas, pero por otro lado debemos cuidarnos de tampoco no establecer reglas. Una penosa anarquía sucedería si no establecemos reglas. Y por otro lado, una sobrecarga de reglas y prohibiciones causarían muchas tentaciones de rebeldía en nuestros hijos. Los dos extremos debemos de evitarlos. Ambos son igualmente insatisfactorios. No hay uno mejor que otro, oiga bien. Aquí no hay como cuando uno pregunta a veces, no, pero de tú tener que elegir uno de los dos, ¿cuál tú eliges? Ninguno, mi hermano. Los dos son igualmente insatisfactorios. Donde no hay reglas firmemente establecidas y mantenidas, que créame, lo difícil no es establecer las reglas, es mantenerlas. Y donde no hay reglas firmemente establecidas y aún más mantenidas, la vida de un niño es agitada por las cambiantes ondas de los sentimientos y de sus impulsos que dominan su vida a esa edad. Sus sentimientos y sus impulsos, ya sea el del niño o el de sus padres. Porque a veces el problema también son los impulsos y sentimientos de los padres. Y esas reglas aún ayudan a los padres mismos controlar sus impulsos y sus sentimientos. Los niños prosperan sobre la base del orden y de la rutina establecidos. Oiga bien, hermano, los niños prosperan sobre la base del orden y de la rutina establecidos. Puede que ellos luchen contra las reglas por el hecho de que todavía son indisciplinados. En su naturaleza, ellos van a luchar contra las reglas. Y eso usted lo sabe. Sin embargo, aunque ellos van a luchar contra las reglas, porque son indisciplinados y están sujetos al capricho y a sus impulsos pasajeros, sin embargo, ellos dependen, sépanlo o no, estén conscientes de ello o no, dependen de sus padres para que establezcan orden en sus vidas. Hermano, nuestros hijos, aunque ellos no lo muestren, aunque no lo sepan, aunque con su conducta dijeran como que no lo necesitan, ellos dependen de manera desesperada de nosotros para que les marquemos su rumbo. Ellos nos necesitan. De hecho, mientras más con ese comportamiento rebelde, mientras más rebeldes son, es como si nos estuvieran gritando más fuertemente, papá, mamá, necesito que me guíen. Necesito un rumbo, por favor, no me dejen desviarme. Siempre he dicho que cuando los niños se están moviendo mucho y están de necios y usted le habla y no entiende y lo cambia para aquí y aquí no quiere y lo cambia para aquí y aquí tampoco y donde quiera que usted lo pone y sea lo que sea que usted hace, como quiera, están inquietos y llorando. Le están pidiendo una pela, mi hermano. Le están diciendo, papi, necesito el cuero. El cuero de la correa. Eso es algo mágico, increíble. Tan pronto te aplica eso, mire, ya. Se fue la inquietud ya y hasta se duermen de una vez. La estaba pidiendo y usted no se estaba dando cuenta. Y su comportamiento a gritos, papi, dame una pela, es que necesito una pelita para controlarme. La necesito. El niño que crece sin encontrar jamás una regla firmemente establecida ante la cual inclinar su voluntad y su conducta es un niño indigente, en el sentido más elemental. ¿Y qué es un niño indigente? ¿Cuál es la característica principal de un niño indigente? Antes que nada, ¿sabemos lo que es un indigente? Uno de los que pide, dice Ibeli, correcto. ¿Está visto los niños que están en los semáforos? Son niños indigentes que están pidiendo. ¿Y qué? ¿Cuál es una de las preguntas que uno regularmente se hace cuando ve esos niños? Correcto. ¿Dónde están sus padres? A veces los tienen y otras veces no lo tienen. Eso es un indigente, alguien que no tiene padres. Y el niño que crece sin encontrar nunca una regla firmemente establecida ante la cual inclinar su voluntad, es un indigente en el sentido más elemental. ¿Cuál es el sentido más elemental de ser indigente? No tener padres. Señores, ese niño no tiene padres. Es un indigente en ese sentido, no tiene padres. O tiene padres perezosos e indisciplinados, que es lo mismo en cuanto al efecto. Tiene padres perezosos e indisciplinados. Y entendamos el asunto, hermanos. Es necesario esfuerzo, voluntad y determinación para establecer y mantener reglas, lo que dijimos ahorita. Y la parte más difícil no es establecerlas, es mantenerlas. Pero para eso se necesita esfuerzo de los padres, se necesita consistencia, se necesita estar ahí. Ahí, entre otras cosas, es que se necesita aplicar el principio bíblico de no nos cansemos de hacer el bien. No, de no desmayar. Esfuérzate y sé muy valiente, como le dijeron a Josué. Entre las tantas cosas de la vida en que eso se aplica, es ahí una. La consistencia en mantener firmemente las reglas establecidas. Y eso requiere esfuerzo, voluntad y determinación. Pero resulta más fácil caer ante la presión de los niños para hacer a un lado las reglas. Eso resulta en una anarquía creciente en el hogar y un trastorno del orden divino. ¿Y cuál es el orden divino? Nosotros, esa fue la primera parte que vimos antes de comenzar este estudio hace unos cuantos domingos atrás. El orden divino para el hogar, Cristo, la cabeza del hogar, la cabeza del esposo, el esposo, la cabeza de la familia, de la madre y de los hijos, la madre, segunda en autoridad delante de sus hijos, representando la autoridad del padre, y los hijos obedientes a su padre y a su madre. Ese es el orden divino para el hogar. Y ese orden divino se trastorna con esa anarquía creciente cuando los padres cedemos ante la presión de los niños de obviar las reglas o de no mantener las reglas que ya hemos establecido. Así que, hermanos, es tiempo de que los padres reasuman el control. Es tiempo de que los padres reasuman el control y que lo hagan por medio de establecer y mantener firmemente las reglas establecidas. Primero, establecer las reglas y luego mantener firmemente las reglas que se han establecido. Es tiempo de que los padres reanuden el control. ¿Y hasta qué edad? Es una pregunta interesante. ¿Y hasta qué edad ya yo puedo intentar reasumir el control? Quizá mi hijo tiene 20 años, 22, ya es un hombre, ya trabaja. ¿Puedo yo retomar el control? Yo entiendo que sí, mi hermano. Yo entiendo que sí. Las escrituras son claras, no hablan de edad, sino que simplemente hablan de orden de autoridad. Así que debemos callar donde la escritura calla y hablar donde la escritura habla. Y la escritura habla de que hay un orden de autoridad. Claro, esas normas están regidas por la luz de la naturaleza, obviamente. Usted no puede decir, bueno, es que tengo que buscar en la Biblia hasta qué edad le voy a dar al muchacho. No, hermano, en la Biblia usted no lo va a encontrar, lo va a encontrar en el tamaño y la edad que tenga el muchacho. Usted no puede con una correa a un muchacho que pega aquí arriba y que ven que te voy a dar una pela porque hiciste tal cosa. Eso usted no lo va a encontrar en la Biblia, pero la luz de la naturaleza se lo muestra. Pero la Biblia sí habla de que la autoridad absoluta en el hogar son los padres. Es tiempo de que los padres reasuman el control, y una de las formas en que lo van a hacer es estableciendo y manteniendo las reglas establecidas. No se engañen, hermanos, con la insensata declaración. No nos engañemos con eso. No se puede hacer nada con este muchacho. No se engañen con eso. Sí se puede. Sí se puede. Lo que en realidad se está diciendo cuando decimos no se puede hacer nada con el muchacho, esa es como la primera frase de una declaración más amplia. Lo que pasa es que la dejamos ahí. No se puede hacer nada con el muchacho. Pero eso sigue. Eso tiene tres punticos suspensivos que nosotros lo dejamos ahí. No se puede hacer nada con el muchacho sin tomar tiempo para vigilarlo, sin algún esfuerzo, sin renunciar a mi placer y privilegio, sin perder mi popularidad, sin una pequeña porción de molestia. No se puede hacer nada con el muchacho así, sí. No, eso es verdad. Bueno, yo no puedo hacer nada con ese muchacho, ¿no? Pero lo que pasa es que para yo poder hacer algo, tendría que sufrir muchas molestias, tendría que renunciar a mi tiempo en el que yo hago tal o cual actividad para tratar con ese muchacho, tendría que hacer mucho esfuerzo, tendría que estar gastando tiempo en vigilarlo y estar pendiente de él, entonces yo no estoy por eso. Entonces no puedo hacer nada con ese muchacho, así sí. Ahora, si usted se toma estas molestias, tiempo para vigilarlo, esfuerzo, renuncia a sus placeres y privilegios lícitos, pierde su popularidad, se toma la molestia que eso implica, entonces usted va a poder hacer algo con el muchacho. ¿Y a qué nos referimos con perder su popularidad? Es duro cuando usted tiene que ir a la escuela, porque al hijo suyo usted tiene que ir a la escuela a cada rato porque lo llaman, porque el hijo suyo es el más revoltoso. Y cuando en una reunión de padres tienen que señalarlo a usted o al hijo suyo, pues, señor fulano de tal, mire, estamos teniendo problemas con mire, aquí está fulana, fulano y fulano, que los hijos le han dado queja. Y usted tiene que pararse así delante de ellos. Y ellos lo miran así como con esa... Tú eres ese hombre. Con que tú eres el papá del charlatancito ese. Usted pierde su popularidad. Quizá cuando usted fue en la reunión de padres, cuando fue a inscribir al niño, que se hizo esa reunión que se hace para presentar a los profesores y estaban todos los padres ahí, quizá usted ahí habló unas palabras y cosas y las personas lo aplaudieron y oye, qué persona más. Y entonces después en el año escolar cambió el escenario, ya usted perdió su popularidad, los padres lo miran despectivamente porque el muchacho suyo está insoportable. Usted va a tener que perder esa popularidad, pero para hacer su trabajo. Si está dispuesto a hacer su trabajo, a resumir el control, la va a perder. Pero si usted se queda en la casa para no pasar por eso, entonces usted no va a poder trabajar con el corazón de su hijo. Tómese el tiempo, acepte la molestia, acepte la pasajera racha de impopularidad con su propio hijo, que va a cobrárselo con intereses dentro de pocos años, cuando su hijo le está dando gracias al Señor, porque tuvo un padre que tuvo el tacto de fijar algunas reglas sensibles y de adherirse también a ellas. Cuando ese hijo le esté dando gracias a Dios por eso, entonces usted va a cobrar los intereses ahí de haber perdido temporalmente una racha de popularidad, o más bien de haber tenido una breve racha de impopularidad, que es pasajera y vana. Eso no es lo importante, hermano. Usted no hace nada con esa racha de... con ser popular en un colegio. Usted no hace nada con eso. No es que eso es algo que sea de desecharse, pero si usted por su buen testimonio cristiano se hace popular, amén. Pero no que debemos estar buscando esas cosas. Como decía un predicador, una vez un padre o escuchó a su hijo de 12 años decirle a su mamá una grosería, palabras que no se pueden decir. Eso estaba en el último mensaje que yo prediqué. Solo que tengo que cortar algunas cosas, no porque no se puedan decir, sino porque no vienen al caso necesariamente. Ese mensaje que yo les hablé claramente de que no era mío, era un mensaje de un predicador del pasado. Ese predicador hablaba ahí de ese niño, ese padre que escuchó a su hijo decirle una grosería a su mamá con palabras que no se pueden decir. Y el papá se devolvió y le dio una galleta bien dada por la cara. Una buena galleta porque le había dicho esa grosería a su mamá. Pasado el tiempo, este joven estudió para pastor. No estamos hablando de que necesariamente todos los jóvenes van a... Si usted aplica la disciplina correcta, van a ser pastores. Pero en este caso, ese joven estudió para ser pastor y en una ocasión, en una actividad, se paró delante de todos y frente a su papá y aprovechó y dio testimonio. Dijo, yo di gracias al Señor por una galleta a tiempo que me dio mi papá. Eso no siempre se va a dar así. Pero este hombre entendió que lo que debía de hacer en ese momento era mostrarle a su hijo de la forma que él entendió en ese momento la indignación y la gravedad de esa falta que había cometido ese joven. Y eso logró sus frutos, funcionó esa galleta que los psicólogos dirían, no se le puede dar a los muchachos, que se reprimen, pero tú estás loco. Esos psicólogos perversos, que van a dar mucha cuenta a Dios, eso es lo que le dirían. Entonces, hermanos, tómese el tiempo, acepte la racha de impopularidad y verá que con la ayuda del Señor usted va a cobrar esa inversión que usted hace ahí. Va a cosechar lo que usted ha sembrado. Miguel está más cerca, después allá Manuel.
Una vez más voy a insistir con lo de la, por ejemplo, lo de la popularidad, podemos también aplicarlo y voy a ser bien delicado al decirlo, no solamente en la reunión de padres. Puede ser que tú tengas un trabajo bueno, vamos a decir, que sostengas a tu familia y cumplas con los compromisos de tu familia. Y hay otra entrada que puedes conseguir a expensas de lo que tú dices. La entrada es lícita porque trabajaste para eso. Pero tú tienes que sopesar qué tan importante es la próxima entrada. Yo no con eso no estoy diciendo que tú como padre, como madre cumples con el rol de tu casa, etcétera, etcétera. Como padre cumples con el rol de tu casa. No estamos diciendo eso. Está todo eso calculado y midiemos ya, están hechos ya, los niños tienen su colegio pago, todo en orden. Hay otra buquedita extra, hay otra entradita extra. Y yo tengo que sopesar de esa entradita extra, ¿qué tiempo le voy a pasar yo con los hijos? Porque entonces voy a cobrar una entrada extra, pero me van a drenar en otro extra. Lo que quiero decirte es que, y eso aplíquenlo a cualquier escenario de la vida. Yo no estoy diciendo con eso, yo lo que quiero es ser un poco más amplio de tu intervención que tú dijiste del colegio. Yo quiero aplicarlo a las mujeres, aquí hay muchas hermanas, muy buenas hermanas que disipulan, por ejemplo, para decirle algo más amplio todavía. Hermana, no tiene sentido que usted salve las almas de afuera y los hijos suyos se pierdan, eso no hay sentido. Eso es lo que a grosso modo tiene que ver con lo de la popularidad.
Gracias, Miguel. Manuel.
Sí, tú ahorita introdujiste un tema que es muy interesante para mí. Y lo que voy a decir lo aprendí de mi papá. A pesar de que mi papá no tenía escasos estudios, yo aprendí muchas cosas de él. Y ahora que tengo hijos, es una de las personas que yo más admiro. Cuando los muchachos están adolescentes, yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar a los 17 años, y hasta ahora, hace poco, comencé a considerar eso. Mi papá nunca me exigió que proveyera para la casa. Y eso fue mucha sabiduría de parte de él, porque por ahí comienzan los problemas entre padres e hijos varones, cuando el hijo comienza a proveer también para la casa. Comienza el pugilato en que yo doy y que yo también tengo derecho y tengo voz y tengo voto. Y eso acabo de decir que lo aprendí, y es una de las cosas que, si Dios lo permite, también lo voy a implementar, porque creo que eso evita por un lado de parte de los hijos, pero también establece, aún cuando el hijo ya es adulto, quién es la cabeza del hogar, quién es que provee, quién es que está llamado a proveer en el hogar. Y muchas de las familias que tienen problemas con hijos adolescentes, muchas de las cosas por ahí es que anda, porque el hijo llega tarde y es quien paga la luz, es quien paga el teléfono, es quien da la mitad para la comida y tiene derecho. y le dice al papá, yo aquí también trabajo. Y creo que, independientemente de lo que alguien o que otra persona puedan pensar, creo que para mí, es de mucha sabiduría y mucha utilidad, sobre todo, para el manejo paterno en el hogar.
Muy bien. Sí, esa, yo diría a eso que fue una forma de instrucción que tu papá utilizó, según lo que tú dices, al parecer de manera consciente, él lo hizo de manera consciente. Otros padres pueden quizás utilizar eso que tu papá no utilizó y no necesariamente por eso cause problemas. La autoridad de los padres no puede ser socavada por cosas así como que los hijos aporten. Pero si llegara a suceder, entonces el padre no debe dejar que su autoridad sea socavada por ese hecho. Una instrucción correcta debería proveer para que, aun si los hijos ayuden en asuntos de la casa, no lleguen a pensar que por eso tienen derechos. O sea, si hay una instrucción correcta de antemano, los hijos pueden ya con una conciencia bien entrenada aportar para la casa sin sentir que por eso tienen derecho a rebelarse de sus padres. Pero si llegaran a hacerlo, entonces, como tú bien dices, que entendiste que fue algo de sabiduría de él, pudiera ser sabio para los padres entonces tomar otras medidas, una de las cuales pudiera ser, pues entonces, si tu excusa es de que tú provees, entonces deja de proveer, yo me sigo encargando, pero aquí la autoridad soy yo. Esa es una forma. Manuel.
Sí, precisamente eso es uno de los puntos en los que los padres en muchas ocasiones pueden...
Perdóname, porque olvidé una idea. Y antes de que se me quede, la quiero plantear en ese mismo contexto, de que parte de la instrucción que damos a nuestros hijos, de que ellos deben de entender de que las cosas se ganan con esfuerzo, que son con un sacrificio, el hermano Miguel Braga insistió mucho sobre eso, una de las formas en que se lo podemos ir mostrando es eso, mira, aporta para esto en la casa, aporta para esto, paga tú esto, paga tú lo otro, y así van viendo lo que es ese sacrificio. O sea, en vez de decir yo tengo derechos aquí, algo que eso puede formar en ellos y darle a entender es, bueno, mira, si yo voy forzado pagando nada más el teléfono y la luz, cómo irá mi papá? Y quizás si considera eso de manera seria y profunda, lo haga con alegría. Porque, ¿y si tuviera que enfrentarse a la casa? No tiene que hacerlo, son los padres, la responsabilidad es de los padres. Pero lo que queremos decir es que, según la instrucción y la gracia de Dios sobre esos hijos, eso puede obrar de una manera o de otra en ellos. Manuel.
Sí, te iba a decir, tú estás casi diciendo lo mismo que yo iba a decir. Es que ahí los padres tienen que ver la oportunidad de que, oye, ya mi hijo está produciendo, ¿sabes qué? Vamos a entrenarte ahora para que tú aprendas a hacer presupuesto. O sea, lo que tú vas a hacer ahora de aportar para la casa te va a servir a ti también para aprender a hacer tu presupuesto, y cuando tú seas ya independiente y tengas tu familia, entonces tú no andes pasando hambre o mal administrando los bienes.
Sí, una forma de instrucción puede servir de una manera en un lugar y de otra manera en otro. Vamos aquí con Milton, si no hay alguien más cerca por ahí.
Sí. Yo realmente estaba analizando cuando hablaba José Manuel de eso, pero yo le soltaría que sería mejor que en lugar de adquirir esa corrección que le dio su padre, sino que tratara de dirigir sus hijos que están todavía pequeños hacia Dios, porque acuérdense de la dirección de las próximas generaciones, porque una vez tú comienzas desde pequeño con tus niños dirigiéndolo hacia Dios, cuando llegue la hora de que tu hijo aprenda a hacer un oficio y pueda producir para su hogar, pues realmente no creo que tenga, si tú le vas a seguir dando esa instrucción bíblica, tú vas a trabajar en su mente y en su corazón de que esa producción que él lleva a la casa es para que él vaya adquiriendo una actitud de adulta ya, porque estamos hablando de un niño adolescente. Y su padre quizá adquirió esa corrección porque no tiene el conocimiento que él tiene y la instrucción que ha recibido él ahora. Porque con esa corrección bíblica que se le va a dar a su niño desde pequeño, yo creo que no va a tener el problema de que el niño se ponga en el lugar de él, porque él le va a enseñar desde pequeño que la autoridad es él, Sí, yo les recomendaría que no sería bueno, que mejor cogiera la actitud bíblica.
Sí, no, ya dijimos que una forma de instrucción puede resultar en un hogar, en su hogar resultó. En su hogar resultó, con la ayuda del Señor, una forma de instrucción puede resultar. Y él lo ve sabio y el Señor puede bendecir su forma de hacerlo así, en su familia. Y puede que no, pero no necesariamente tiene, como él mismo planteó en una ocasión, tiene que resultar de una forma si yo lo hago. Vamos pasándole el micrófono al hermana Casilda. Pero la verdad es que nuestro corazón es engañoso. Y aún teniendo los hijos claros, que por el hecho de que ellos produzcan, no adquieren derechos de autoridad en el hogar, nuestro corazón es tan engañoso que ellos se agarran de ahí para su desobediencia. Ellos quizás pudieran estar siendo desobedientes sin aportar un peso, y como quiera lo iban a hacer. Quisieran llegar tarde en la noche, aunque no están aportando un peso. El asunto es que como están aportando, se van a agarrar de ahí. Pero el problema no está en que aporten o no. El problema está en su corazón, en que se van a querer rebelar. Hermana...
Sí, yo quería aportar algo, y es que cuando nuestros hijos adolescentes comienzan a trabajar, es difícil para ellos que ellos trabajando piensen que su dinero hay que compartirlo. Yo tuve esa experiencia con mi hijo mayor. A los 14 años, yo le permití que él trabajara en un laboratorio en Santiago con una hermana para que él se acostumbrara a trabajar. Pero no con la mira de que le pagaran, sino que le aprendiese a trabajar. Resulta ser que los hermanos le pagaron su dinero, le pagaban quincenal. Cuando él trae su primer dinero a la casa, contento, mira todo lo que gané. Yo le dije, sí, pero ahora ese dinero hay que distribuirlo y saberlo manejar. Sí, pero yo voy a ahorrar. Digo, sí, pero tú vas a ahorrar de lo tuyo. ¿Cómo de lo mío? Digo, sí, porque ahora tú tienes que sacarle primero el diezmo al Señor y en segundo lugar da una parte de ese dinero aquí a la casa. ¿Hoy cómo va a ser? Digo, sí, porque tú tienes que pensar en función de que tú vas a ser adulto y que un día tú tienes que administrar tu propia casa. Tú vives aquí y aquí tiene techo, tiene agua, luz, teléfono, tú tienes comida. Ajá, ¿de dónde sale todo eso? Como tú trabajas, tú aportas una parte. Si tú te fueras a otro lugar, eso que tú ganas no te alcanzaría para nada. Lo hizo como con mala cara, pero a partir de ahí, cada vez que cobraba, él daba la mitad de su dinero a la casa. Luego diezmo y el otro era suyo. Un día viene y me dice, mira mami, tú sabes que mis compañeros de trabajo dicen que yo soy un tonto porque yo te doy mi dinero. Pero lo que ellos no saben, que ellos aún ganando más y yo con la poca parte que me quedo, yo le presto a ellos luego y yo tengo el doble de ellos. O sea que sirvió de ejemplo. Hace unos años atrás estuvo sin trabajo dos años y él estaba muy atareado. Entonces viene y me dice que él está estudiando y que no puede dar a la casa cuando consiguió el nuevo trabajo. Yo le digo, no, planifica ya un presupuesto, aunque sea menos, pero tiene que dar algo. Y efectivamente, hasta hoy doy gloria a Dios, porque ese muchacho se desvió del Evangelio como a los 17, por ahí. Pero aún así manda su diezmo a la iglesia.
Gracias. Muy bien. Bueno, muy interesante, hermana, su participación. Quisiera dar una nota. Me preocupa que quizás con cualquier participación, algún hermano quede con la carga de algo que hace otra persona, que quizás él no lo hace. Pienso que si le instruimos a nuestros hijos a que vayan aprendiendo a que lo que se reciben es del Señor y de que le pudieran devolver algo al Señor en forma de un diezmo, si ellos lo aceptan y lo asimilan, bien. Pero la verdad que no estoy seguro, y en ese sentido podríamos acercarnos a nuestro pastor después de imponerles como parte de nuestra autoridad paterna, imponerles el hecho de que tienen que diezmar si no son creyentes, de que tienen que diezmar para la iglesia de su salario. Yo personalmente no tendría problema en instruirles y motivarles para que vayan entendiendo que lo que reciben viene del Señor, a que si en su corazón está, lo puedan hacer, pero en caso de que no quieran, al menos lo del diezmo, no imponérselo. Personalmente no estoy muy seguro de eso, y quería dar esa nota por si algún hermano quizás quedó con esa con con esa carga. Ya son las 2, las 10 y 6. Y no lo digo porque sea usted, mi hermano, pero pienso que ya deberíamos pausar aquí para... por amor a mi pellejo, para que no me vayan a picar, como decimos aquí. Así que vamos a terminar y podemos retomar ese tema en otra ocasión. Gracias, Señor, por tu bondad de traernos aquí hoy en tu día santo y permitirnos sentarnos a tus pies como María para escuchar tu palabra. Danos sabiduría, gracia, danos entendimiento. Bendícenos en esto, guíanos siempre por tu espíritu a toda verdad. Guárdanos de la mentira, del error. Dirígenos en el resto de esta mañana y en el resto de este tu día santo. En el nombre de Cristo lo pedimos.